En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son amigos las 10 y 4 minutos, 9 y 4 minutos en la Comunidad Canaria. Hoy se ha roto una asociación diabólica en la tertulia de los lunes, que es Marisol Hernández aquí presente. Bienvenida, Marisol.
Hola, buenas noches.
Contra que diga Arata aquí ausente, porque diga Arata hoy no ha podido venir. La recordaremos y la añoraremos con todo cariño, nada que lamentar, ¿eh? Gracias a Dios. Pero no está ese dúo, lo cual permite, Miguel Ángel Liso, te da una ventana de oportunidad para poder tener un protagonismo que habitualmente los lunes
mí,
no te dejan tener.
Sí, a mí me gusta escuchar a Ketty, a Marisol atentamente.
Sí, bueno,
y aprendo luego, mucho.
No, y luego que tú.
Aprendo mucho. Estás cansada hoy, o sea que vas a jugar conmigo.
Bueno, pero no te confíes porque en cuanto te llevemos al contrario un par de veces te vienes arriba. Don Ignacio Cembrero, bienvenido, muy buenas noches.
Muy buenas noches, don Luis.
Empecemos.
Sí, pero es verdad que el amigo Liso se ha quejado alguna vez de salir un poco frustrado aquí porque no había podido meter baza.
Le tratamos fenomenal, no puede tener ninguna queja.
El aspecto positivo es que aprendo mucho.
Escuchando.
Y
el veterano aquí eres tú.
Hazme caso, Ignacio. Conozco a Miguel Ángel Liso desde hace más años de los que voy a reconocer. Y siempre tiene esa. Se le ha encantado. Yo vine aquí. Y encima salgo como víctima. No he podido hablar. No me han dejado. Está encantado. Bueno, vamos a ver. Noticia del día. Reunión en la Moncloa, reunión que, por cierto, yo sigo sin entender, por muchas vueltas que le doy, yo no entiendo qué pinta Sánchez, que es presidente en funciones, que no sabemos si va a seguir siendo presidente del gobierno, utilizando su posición institucional para hablar con algunos líderes políticos, no con todos. ¿Con quién? Ha decidido el orden y ha decidido que tiene sentido que él, antes de que sepamos si va a seguir siendo presidente de España, hable con ellos. Empecemos por ahí, vayamos de lo general a lo particular. ¿Alguien me da la razón o vamos a discutir ya desde el minuto uno, Marisol?
Vamos a discutir desde el minuto uno.
Venga, ¿ves? ¿Te das cuenta?
Y es que esto ya, esta conversación ya la hemos tenido yo. De hecho, hoy aporto un dato más. Rajoy ya lo hizo. En 2015 Rajoy ya hizo una ronda similar que yo creo que discrepo contigo en que no vaya a ser, no está claro que vaya a ser presidente de gobierno, o sea, en funciones, pero todo el mundo le reconoce que va a ser el próximo presidente del gobierno.
Hablaremos cuando avancemos en la tertulia, verás que eso no está tan claro.
Bueno,
desde
pero,
el punto de vista formal,
sí,
que
pero,
es
pero la
democracia
la gente
son
lo cree,
formas.
La gente lo cree, o sea, lo cree Rivera, lo cree Casado y lo cree Pablo Iglesias, de que eso va a suceder. Y bueno, y por ello acuden a su llamada. Entonces, yo creo que es una ronda de contactos que entra dentro de lo normal en un momento muy preciso de la política española, después de una legislatura complicadísima, de una moción de censura y 10 meses de en el que los principales partidos han estado continuamente echándose los trastos a la cabeza, y que por fin el próximo presidente del gobierno o el hipotético próximo presidente del gobierno hable con el líder de la oposición y con los dos líderes de los dos principales partidos españoles, a mí me parece positivo.
No, sí.
¿A qué acuerdo han llegado? Pues no han llegado a muchos, pero se ha abierto una vía de interlocución que estaba cerrada.
No quiero monopolizar el debate en ausencia de Ketty, pero que quede claro, y luego tendré oportunidad, espero, de poder rebatírtelo, que haces un planteamiento tramposo. Porque a que hablen, pues claro que hablar siempre está bien. Problema no,
es que no lo hacían, es que no es una cosa.
Pero no, si es no
que...
es un problema de hablar, es un problema del cuándo y del formato y de la verdadera intencionalidad
y de la situación en la que se encuentra Sánchez, que está en funciones.
Claro.
Y con esto te quiero dar excepcionalmente la razón.
No, sabes,
Luis.
Me alegra y además.
Yo creo que podría haber tenido sentido esto una vez celebradas las elecciones
una vez que hubiera recibido el mandato del rey de abrir negociaciones con
estamos hablando de una toma de contacto, etcétera. Yo creo que es una operación que
una toma de contacto de quién, de un señor que es presidente
de
funciones,
que piensa que va a ser a seguir siendo presidente del gobierno, que piensa que
pues
va a gobernar
que vaya
cuatro
a la sede
años
del Partido Socialista, se vaya a Ferraz.
Quiere saber qué piensan también de
Marisol,
él y
se
de
coge y se va a la sede de su partido y como líder del partido más votado se reúne con quien le dé la gana. Pero no en Moncloa, usurpando un papel que en este momento solo tiene funciones y que formalmente no sabemos si va a seguir siendo.
Mariano Rajoy hizo lo mismo en el 2015.
Sí, efectivamente, pero tampoco estaba justificado.
Pero ser presidente en funciones no le quita la condición de presidente del gobierno.
Ya, bueno, ¿y qué? Pero está, hombre, hablando, decir que, pero está tanto, hablando, no está hablando como presidente, no, ya, de funciones, está hablando como futuro presidente del gobierno.
Pero es que yo creo que, está, no sé, para mí, yo estoy un poco en sintonía con...
No sé, yo ya, viniendo de ti, ya me lo esperaba. No, ¿no crees que me da
ninguna sorpresa? Pero es normal, es decir, efectivamente, lo hizo Rajoy, lo han hecho todos los presidentes.
No, todos no, lo hizo Rajoy.
La mayoría lo han hecho. O sea, los contactos políticos para tantear fuerzas y ver algunos temas, posicionamientos de temas de Estado, eso lo han hecho todos. Lo han hecho todos. Otra cosa es lo del rey no tiene nada que ver.
No, no tiene nada que ver.
Tiene que ver. Eso no es el problema. Cuando el rey llama a todos, digamos, los grupos, en este caso solo ha decidido llamar a tres, pues ha llamado a tres, pero el rey llama a todos y el rey pregunta cómo están las fuerzas y cómo lo ve.
Claro, y luego encarga a uno.
Pero, no, me encarga a uno, pero hombre, lo lógico es que...
Y a partir de ese momento, esa persona encargada, pero, pues entonces lo lógico es que mantenga los contactos que quiera para ver los apoyos que tiene.
Pero hombre, también puede ser lógico que después de los contactos que está teniendo, cuando se produzca la primera ronda de conversaciones con el rey, Pedro le puede decir, el presidente le puede decir si está en condiciones o no de formar el gobierno.
Vamos a ver.
Pero en realidad, no, pero esto es un poco contradictorio porque en realidad esto no es para eso. O sea, a ese momento no hemos llegado.
No, espera, voy a intentar responderlo y además te voy a dar una respuesta que te va a gustar, creo yo. Yo creo que esto es una operación para que sirve ante todos los intereses de Pedro Sánchez, para en este intervalo entre las dos rondas electorales presentarse un poco como el hombre de Estado, hombre que busca el diálogo, la mano tendida, que habla, intenta hablar con los principales partidos constitucionalistas, etcétera. Es una operación que redunda ante todo en beneficio de Pedro Sánchez y a la que los demás se han prestado porque probablemente piensen que también pueden sacar algún tipo de tajada. Pero desde luego, quiero decir, es algo que en este momento no tiene excesivo sentido.
Es más, añado, y supone una, ¿cómo se dice? Un inmiscuirse, ¿cuál es el...?
Interferir, bueno, inmiscuirse.
Una interferencia ilegítima, en mi opinión, frente al proceso electoral que tenemos a la vuelta de la esquina, porque claro, él decide a quién quiere tratar como jefe de la oposición. Él decide a qué partido.
Hay un jefe de la oposición indiscutible.
Los números lo dan.
De momento todavía no hay nada. No está ni siquiera constituido el Parlamento.
Pero sabemos cuántos escaños tiene cada uno.
Pero insisto que estamos hablando de la formalidad democrática y es lo que a mí me importa. Y además, si hablas con todos. Entonces, esto de excluir, o sea, yo trato al Partido Popular bien, porque me interesa tenerlo a él como interlocutor y me interesa que no se me caiga. Y voy a ver si lo sujeto y voy a ayudarle institucionalmente para que no se me caiga Pablo Casado. Y al mismo tiempo me interesa marginar a Vox, porque además eso a lo mejor probablemente cabreará a una parte del electorado, lo verá como el preterido y entonces acudirá en socorro de Vox. A mí me interesa seguir viviendo a la derecha. Y además me interesa dar en los morros a Ciudadanos, que es con quien no me llevo nada bien, y dejar claro que está en una posición... Pues si tú no tienes... Vamos a ver, la presidencia del gobierno es una cosa muy seria. Primero, tú no eres presidente del gobierno de la próxima legislatura. No lo eres. Y estamos hablando de la próxima legislatura. Si hablamos de la próxima legislatura, cada uno habla en la calidad de lo que tiene. Y ya está. Y este señor no es el presidente de la próxima legislatura todavía. Por eso yo te digo que, en mi opinión, estabas haciendo trampa. Hablar, claro que está bien, pero cada cosa en su momento, cuando sea presidente del gobierno, y yo estoy tan convencido como tú que lo va a ser, me parecerá muy bien que hable. Pero no en este momento, porque, insisto, me parece que está buscando cosas que no se corresponden con lo que nos dice que está buscando.
Incluso cuando sea designado por el rey para llevar a cabo las consultas con vistas a obtener su investidura, también tienes en todo sentido que llame a quien quiera. Pero la reunión de hoy, si de verdad Pedro Sánchez quería haberla celebrado, donde tenía que haberla desarrollado, celebrado, es en Ferraz.
Y no estoy de acuerdo.
Yo no estoy de acuerdo
Pero yo creo que es una operación que le puede ser útil de cara a las elecciones del 26 de mayo y por eso la ha organizado.
Yo en esto sí que coincido. Yo creo que has descrito una serie de razonamientos, ¿no?, sobre el comportamiento hacia Ciudadanos, hacia el PP, hacia Vox, que yo creo que no se produce, sinceramente, que no concurre. No, es que Moncloa yo creo que no son tan perversos, no son tan malvados, sinceramente. Lo que sí que coincido con vosotros es que hay una intencionalidad por parte de Pedro Sánchez, porque estamos en una campaña electoral. Y si algo ha hecho en estas elecciones el PSOE es intentar presentarse como un partido moderado, como un partido que busca el centro, y en mi opinión, y ahí es donde coincido, esta ronda de contactos redunda en esa imagen del PSOE en esa imagen de Pedro Sánchez, y puede ayudar a los socialistas en las elecciones autonómicas y municipales. Pero esa es la única intencionalidad que yo creo que puede,
pero estamos viendo solo
que ya puede concurrir.
Pero aquí nadie da puntada sin hilo, pero no solo el PSOE y el gobierno, porque
claramente
eso tiene pues la finalidad de mano tendida, como has comentado.
¿Mano tendida hoy, o operación de propaganda?
Bien, pero cuando los tres partidos que han sido citados no han respondido afirmativamente y van a ir, cada cual luego verá. Bueno,
Podemos tiene todo el sentido del mundo que responda afirmativamente.
Hoy ha salido Pablo Casado y hay que ver un poco la escenografía y cómo ha salido, intentando dar una imagen distinta. Él también trata de vender de cara al 26 de mayo otra imagen. Es la sensación que me ha dado a mí.
Eso es clarísimo.
Él también va a aprovechar ese escenario para intentar vender el PP de otra manera ante el 26 de mayo. Estoy convencido de que mañana, y lo vamos a ver, Albert Rivera creo que va a ser muy distinto a lo que ha sido Casado hoy. Es la sensación que me da.
Sí.
Y también aprovechará
claro,
los minutos de televisión, y aprovechará todo ese momento, después de la entrevista con Pedro Sánchez, para mandar los mensajes que le interesa
además,
a su gente. Y Podemos hará lo mismo. Es decir, que aquí todos van a aprovechar esta ronda de contactos y vamos a ver cuál de ellos es
el que nadie gana. Ninguno de los tres citados ha cuestionado la legitimidad de Sánchez, al menos públicamente, que yo haya escuchado, para hacer esta llamada.
Es que si cuestionas la legitimidad no tienes que acudir.
Podrían haberlo hecho.
Oiga, considero que no es el momento oportuno.
Pablo Iglesias
protestó
no por la legitimidad, sino porque lo ninguneara y lo colocara el último de los tres.
Pero es que Pablo Iglesias está confundiendo las reuniones. O sea, es que Pablo Iglesias
Es que, en mi opinión, el que está confundiendo las reuniones es Sánchez. Pero como no nos vamos a poner de acuerdo, dejemos la discrepancia.
Yo no sé si Sánchez confunde, ¿no? Sánchez ha pensado, y probablemente sus asesores han pensado, que podían sacar provecho político, provecho electoral de esta reunión, y por eso la convocan. Esta reunión, esa es la finalidad.
Hasta el punto de que, si lo decía Miguel Ángel hace un instante, sin que...
Forma parte de la campaña.
Claro, le está dando una plataforma, hoy se le ha dado, y ahora hablaremos de eso, a Pablo Casado, se la dará a Iglesias y se la dará a Rivera, pero no se la dará a otros. Porque vamos, que yo sepa, hay un cuarto partido que se ha presentado en todas las circunscripciones y que ha tenido un buen resultado electoral, que es Vox.
Pero es que eso es otro debate.
¿Ah, por qué?
Sí, es otro debate.
Si actúas como presidente institucional,
Por eso es otro debate. Bueno, ¿debería haber llamado Sánchez en la ronda de contactos también a Vox? No debe hacerlo. ¿Cómo hay que tratar a Vox a partir de ahora en este país? Es que eso da para...
Bueno, en Moncloa algunos consideran que no es un partido constitucionalista, pero es verdad que partidos no constitucionalistas han ido en su momento a la Moncloa.
Bueno, y además...
¿No va a llamar a Esquerra entonces tampoco, siguiendo esa regla de tres? ¿O no va a haber contactos con Esquerra?
Como bien sabes, Marisol se acabó. Es decir, llama a tres y ahí se acaba.
Hoy por hoy, por eso es un formato un poco raro, pero bueno...
Es el formato que le sirve a él. Diseñado para sus intereses.
Eso es lo que a mí me indigna, pues déjame que yo me indigne.
Porque si recibiera a Vox, le criticaría mucho. Si recibiera a Esquerra, le criticaría mucho. Entonces recibe a los...
Al amigo de Podemos y a los constitucionalistas. El criterio es, recibo a los partidos de ámbito nacional, pues entonces falta uno. El criterio es el que él dijo, con los que puedo llegar a acuerdos, no llames ni
el
a
criterio
a,
es
a Casado, porque
recibo,
todo el mundo sabe que no puedo llegar a ningún acuerdo.
Recibo al amigo o al socio que ya es Unidas Podemos, y recibo a la oposición constitucionalista, y yo me presento como un hombre de diálogo, como un hombre de Estado, etcétera, etcétera.
Bueno, pero al margen de estas críticas, que yo entiendo, no comparto en su totalidad, pero entiendo, o sea, es que en este país, en algún momento, cuando la legislatura eche a andar, en algún momento tendrá que ser preceptivo casi que el presidente se sienta a hablar con el líder de la oposición.
Estoy de acuerdo.
Y con Rivera.
¿Y no te parece sorprendente que, y lo ha dicho hoy Casado, y ahora sí ya vamos dándole paso a la intervención de Casado, a ver qué os ha parecido, porque a mí no me ha gustado mucho. ¿No os parece sorprendente que Casado haya querido significar que llevaba 9 meses sin ser recibido ni llamado por el presidente del gobierno cuando era el presidente no en funciones? Y ahora, casualidad, ahora que estoy en funciones, te llamo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no me has llamado hace un mes, hace dos, hace tres, hace cuatro. Si de lo que se trata, como tú bien reclamas, es de normalizar las relaciones institucionales entre los actores de la vida política...
más todavía. No, yo creo que este es el primer paso de una normalización que debe conducir a un entendimiento.
Hay que ser bueno y parecerlo. Entonces, si quieres ir por ahí, lo haces en su momento oportuno, sin exclusiones y dejándolo claro. No ahora, después de haberlo dejado de hacer durante 9 meses, porque probablemente el que saca más provecho de esta historia eres tú.
Pero también, estando de acuerdo con esto que dices, también hay que reconocer que la vida política española en los últimos 10 meses ha estado para pocos acuerdos y para poco entendimiento.
¿Y eso te exonera de hablar?
No, no te exonera de nada.
Lo más difícil es el acuerdo, más tienes que hablar.
No, lo que quiero decir que es que hemos ido a unas elecciones y hay un escenario nuevo y hay que gestionarlo.
Porque estábamos en un clima preelectoral y ahora seguimos en otro tipo de clima preelectoral que el presidente en funciones ha decidido aprovechar para sus intereses. Bueno, y desde su punto de vista, me parece una maniobra hábil.
Me dice Carmen Areaza por gestos, a ver si lo interpreto bien, y ya dejamos esta cuestión formal, que el editorial del Mundo va de eso.
Eso es, Luis.
O sea, que a lo mejor dirime, el editorial del Mundo está empate a dos.
Eso
no
es,
pongas esa cara a Marisol, que a lo mejor lo has escrito tú.
Igual lo gano.
Se titula Recomposición del bipartidismo y dice El Mundo que del encuentro mantenido ayer entre Sánchez y Casado no salió ningún pacto de investidura, más bien al contrario, ni se fraguó acuerdo de legislatura alguno, pero la toma de contacto sí sirvió para presenciar un elocuente reposicionamiento de estrategias. Los dos líderes que siguen representando a la mayor parte de los españoles escenificaron una ansiada normalización de relaciones. Así, Sánchez destacó la cordialidad de la reunión y Casado se congratuló de que, aunque demasiado tarde, el PSOE vuelva a ver en el PP un interlocutor con el que abordar de manera fluida cuestiones de Estado en un futuro próximo. Sin embargo, dice El Mundo, aunque cabe definir como positivo que el ambiente de crispación guerra civilista nacido en la moción de censura comience a diluirse, no puede esconderse tras esta imagen de unidad y naturalidad institucional un calculado fin común que no se corresponde con la realidad electoral, intentar revivir un bipartidismo moribundo.
Yo creo que 2.5 a 2. Ganamos Ignacio y yo con el refuerzo editorial del Mundo.
Pues yo lo hubiera dicho al contrario, 2.5 me valía, pero a favor nuestro, claramente.
Bueno, ¿qué os ha parecido Casado?
Yo he visto a un hombre triste y preocupado, me da la sensación, como un poco bastante apagado. Y yo creo que tiene razones, yo creo que está muy nervioso ante lo que se avecina, ¿no? Y ha dado esa imagen que hemos comentado de moderación, no le queda más remedio que mantenerla después de la rueda de prensa que dio el otro día, en la que ya él mismo se define como el centro-derecha, ¿no? Y como centro-derecha moderada, hoy no le ha quedado más remedio que aceptar, entre comillas, el comunicado de la Moncloa, que era muy elocuente, diciendo cordial, afabilidad, se han tratado temas de Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Eso le va a servir, esa es la gran pregunta que veremos el 26 de mayo.
Es la apuesta que hace. A eso se le llama.
Es la apuesta que hace. Por eso yo creo que mañana Rivera, la sensación que tengo es que va a mostrar mucha más dureza.
Bueno, no tengas dudas, y yo ya lo he fijado en
yo mañana, ¿no? Por eso digo que va a demostrar mucha más dureza a la salida de la reunión, sin perder un poco lo que es la corrección política, pero a diferencia de Casado, va a estar mucho más duro.
Yo creo que por parte de Casado hay una especie de doble mensaje en su intervención. Uno, efectivamente, que adopta un lenguaje diferente, mucho más moderado, matizado, de cara a la Moncloa, de cara al presidente del gobierno y al presidente en funciones. Y después, pues una clara invitación a Rivera a apoyar o permitir la investidura de Sánchez, intentando colocar a Rivera de nuevo en el centro y colocándose él como líder de la,
¿y no
de la oposición?
¿Que eso es un error en este momento concreto?
No. Yo sobre el tema de Ciudadanos te refieres, pero, o en general.
O sea, la estrategia que hoy ha puesto en marcha Casado y esa invitación a Ciudadanos para que se arrime el PSOE y le deje el solo.
Yo
es una argucia
muy
infantil, ¿no?
Pues a mí no me ha parecido infantil, ¿no? A mí me ha parecido mucho más habilidoso, desde luego. El tema de Ciudadanos me ha parecido mucho tema de Ciudadanos mucho más habilidoso que el tipo de oposición desarrollada durante estos meses.
¿Por qué será que nos llevamos también y discutimos tanto? Y es que no puedo estar más en contra de tu tesis.
Bueno, voy a intentar explicarla, ¿vale? A ver si te convenzco.
A ver.
Bueno, primero, estoy muy de acuerdo con Miguel Ángel Liso respecto a que hemos visto hoy en la Moncloa a una persona entristecida, afectada. Yo, que le he criticado abiertamente en estos micrófonos, la verdad es que me ha dado muchísima pena hoy Pablo Casado. Creo que su momento personal debe ser durísimo, y bueno, pues pese a ello, pues bueno, ahí está intentando sobrevivir. Básicamente yo creo que está intentando sobrevivir. Le han puesto unas condiciones para esa supervivencia, que es, bueno, un giro al centro, una moderación del discurso, y al menos, bueno, pues está cumpliendo con el mandato que le han dado los varones del partido, que lo que quieren al final es que las elecciones salgan lo mejor posible. Dicho esto, yo sí que creo que ha sido habilidoso a la hora de colocar la duda en un momento electoral. La campaña empieza el jueves por la noche, ¿no? En un momento en que se le ha ido muchísimos votos del PP a Ciudadanos, y la única manera, en mi opinión, de recuperarlos es sembrar esa duda de qué va a hacer Ciudadanos después de las elecciones del 26 de mayo. Recuerden ustedes, votantes del PP, que ya apoyó Albert Rivera a Pedro Sánchez. No me pida a mí nadie que yo me abstenga para que no gobierne con los independentistas. Si alguien debería abstenerse o está en condiciones de poder abstenerse, es Ciudadanos, que ya lo hizo. Pero pues a mí, de una manera muy sutil, me ha parecido que ha sido muy efectivo.
A mí me ha parecido que no tiene nada de sutil, y además me parece que es sembrar una duda para quien quiera tener esa duda, que tiene una fecha de caducidad de horas, porque mañana va a llegar Rivera y va a desbaratar esa tesis. No solo eso.
Y que Inés Arrimadas ha desmentido por
anticipado. Ya, pero vamos, de una manera categórica.
Ha desmentido la posibilidad de...
Llevan ya días.
Claro, pero, es que están evidentemente... Siendo... Bueno, ya, pero es que eso no es lo que estoy diciendo. Yo, sí, claro, sí, que no se plantea en ningún momento Ciudadanos el pacto con...
Y esa duda ya no caiga, pero yo creo que no, la gente no, lo tiene
no,
claro.
No. La duda que queda es qué va a hacer Ciudadanos después del 26 de mayo, porque esa duda no está despejada. Y ahí es donde entra en combate Casado.
Perdona, y lo ha dejado muy claro Inés Arrimadas. Es más, ha llegado mucho más lejos de lo que yo esperaba cuando le han preguntado si cabe la posibilidad con algunos varones, y ha dicho, preguntas a los varones, porque como los varones no renieguen de la política que está haciendo Sánchez, de los pactos que está haciendo Sánchez y de las medidas económicas que anuncia Sánchez, este partido, que es el de Ciudadanos, no va a pactar con ninguno de ellos.
Bueno, pues una rendija abierta para que Casado pueda decir que no está claro con quién van a pactar.
Bueno, yo creo que rendija no hay ninguna. Yo creo más bien lo contrario. Yo creo que hoy Casado le ha brindado un balón en bandeja a Rivera para que le diga, si usted quiere hacer la escena del sofá, que es como se llamaba esto en tiempos de Fraga, hágalo. Si usted quiere ponerse el traje institucional porque sus varones aterrados le dicen que tiene que usted de repente volverse pastelero y tranquilito con el Partido Socialista para no dar una sensación de nervios o de extrema derecha, hágalo. Pero no me lo pida a mí que lo haga. Yo sigo hablando de Sánchez, como ha hecho Inés Arrimadas, diciendo que es un fake, que es un tramposo, que ya ha pactado, que nos está engañando, que no va a pactar con ellos, etcétera. Y ahora me dirás, los ciudadanos que están contemplando el espectáculo, a quién ven, a quién visualizan después del papel de hoy de Sánchez, y perdón, de Casado, y el anticipo de lo que vamos a ver mañana de Rivera, hecho por Inés Arrimadas, a ver a quién visualizan como verdadera oposición. Yo creo que ese terreno se lo está dejando, pero vamos, absolutamente expedito esta estrategia de Casado. Es mi opinión, que como ves difiere absolutamente de la tuya. ¿Cuál es la tuya, Ignacio?
La he expresado antes, previamente. Que bueno, yo creo que efectivamente es una jugada por parte de Casado de muy corta duración, porque en las próximas horas va a quedar desmentida. Es más, como decía antes, ha quedado desmentida de antemano por Inés Arrimadas, diciendo que ni siquiera van a pactar con el PSOE en comunidades y en ayuntamientos, excepto con elementos del PSOE que rechacen a Pedro Sánchez. Y yo creo que en los tiempos que corren no hay muchos, por lo menos que afloren así a simple vista.
Bueno, en fin. Estamos
en la lucha.
Aragón, Javier Lambán ha sido un presidente que se ha distanciado.
¿Con Baje van a pactar entonces? Si cabe que la posibilidad de pactar, no van a pactar. ¿Qué van a hacer?
Baje es el único que ha gobernado en coalición con Podemos. Así que veremos lo que hace Paje. Yo no sé lo que va a hacer Paje.
No, pero sobre Ciudadanos, la pregunta sobre Ciudadanos. Estos Ciudadanos, o sea, Paje, con el perfil que tiene dentro del PSOE.
Lo ha dicho hoy, si reniega de Sánchez, sí, si no, no.
Yo es que, ¿sabes qué pasa? Que tengo un problema con Ciudadanos y creo que mucha gente lo puede tener igual, que ahora es verdad que parece muchísimo más firme en sus convicciones, pero hasta ahora Ciudadanos tenía la virtud diaria prácticamente de decir un día una cosa,
sí, pero,
y decir la contraria al día siguiente.
Marisol,
con lo cual,
como bien sabes, ahora Rivera y su entorno han llegado a la conclusión de que pueden acabar, quizás una conclusión precipitada, pero de que pueden acabar con el Partido Popular y hacerse con el liderazgo de la derecha.
Sí,
y a partir de ahí, esos bandidos bandazos de los que todos hemos visto, pues han dejado de producirse. Ahora ya hay una línea que puede gustar o no gustar, pero que en todo caso parece más o menos coherente. Sí. Y yo la verdad es que cuando Rivera dijo en su momento que no pactaría al principio, antes de que empezara incluso la campaña electoral, de que no pactaría en ningún momento con el PSOE ni con Pedro Sánchez, primero con Pedro Sánchez y después ya con el conjunto del PSOE, pues yo pensé que estaba cometiendo un grave error electoral, porque tenía que dejar abierta una puerta para un electorado de centro-izquierda que estuviera en la tentación de votarle. Y veo que es posible que haya perdido algunos votos por ese lado, pero ha ganado muchos más por el otro lado. Por lo tanto, ha sido, desde el punto de vista puramente electoral, táctico, pues ha sido una decisión acertada. Y yo creo que va a seguir ya en esa línea durante un tiempo, hasta que acabe de derribar al PP, si es que lo consigue.
Claro, lo que pasa es que igual nos encontramos, yo estoy de acuerdo con eso, yo además coincido contigo en que mi análisis inicial sobre lo que había hecho Casado, Rivera, fue el mismo.
Alguien le ha debido asesorar bien, debe tener también un Iván Redondo escondido, que le ha asesorado bien. Porque
El PP que... al que se enfrenta en estas elecciones no era un PP, no era el PP que hemos conocido durante estos años. O sea, el PP dejó a un lado el centro, por decirlo de alguna manera, y se fue hacia una esquina del espectro ideológico, y eso le ha permitido
para no perder unos votos que supuestamente iban hacia la extrema derecha.
Claro, al final ha perdido por una parte y por la otra, pero de ahí, de ese PP...
Es un PP descolocado, no sabe dónde está.
Sí, de ese PP es donde ha cazado Rivera, entonces cabría la posibilidad, y esto es lo que vamos a ver los próximos meses, que el PP volviera a ser el PP. Y entonces la OPA de Rivera tuviera menos sentido o tuviera menos posibilidad de éxito.
Es posible,
pero entiendo tanto lo que dice Rivera, y se tiene que mantener claramente porque va a acabar con el PP, pero entiendo también que Casado responda de esta manera y haga dudar a los votantes,
Marisol,
a los votantes del centro derecha.
Lo que está en duda, tiene razón, esa es la estrategia que va a seguir Pablo Casado. Lo que no sabemos si eso al final le va a servir. Él ha jugado esta baza,
por ahora,
presionado.
Por ahora le ha dado. Sí.
Es la baza que va a jugar, lleva dos días y no le queda más remedio. Pero es cierto, por ahondar un poco en lo que habéis dicho, tú hablas con la gente de Ciudadanos, están eufóricos. O sea, el hecho, fíjate que han pasado de 32 a 57. Bien, que está bien, sí, pero están eufóricos. ¿Por qué? Porque esa diferencia que hay en el ámbito nacional de 200.000 votos, creo que son.
Sí, 200.000.
250 de diferencia,
no llega.
Más el sorpaso que se ha producido en algunas comunidades que ni lo pensaban, es que están convencidos. Y yo por eso creo que no se van a separar de esa estrategia que la tomaron cuando decidieron no pactaremos nunca con el PSOE, que todos pensamos demasiado contundente, no va a ser que luego te lo tengas que tragar, pero es que van a seguir esa estrategia porque están convencidos de que van a ser, a 3-4 años vista, la referencia del centro derecha.
Depende de lo que haga el PP.
Bueno, pero tú hablas también de algunas comunidades. Es que además hay que ver qué comunidades. Madrid, Valencia, bueno, Cataluña ya lo sabíamos. Que decir, Madrid ha sacado Ciudadanos en la comunidad unos 200.000 votos más que el Partido Popular. Que decir, son las comunidades. No me gusta mucho emplear este término porque parece que menospreciamos a otras comunidades, pero es la España productiva la que está con el centro derecha con la derecha de Ciudadanos, y en cambio es la España más rural la que sigue votando mayoritariamente al PP.
Y luego hay un factor que es el factor temporal, Marisol, que me sorprende que no incluyas en tu análisis, porque claro, tú dices, bueno, si Casado tuviera 4 años por delante para ir reubicándose, pues yo entendería este tipo de estrategias y sembrar para ir recogiendo. Pero es que hay unas elecciones el 26 de abril y todo lo que haga durante estos días hasta el 26 de abril va a tener un impacto directo en el voto de las personas que tengan que elegir si seguir votando a Vox, si volver al Partido Popular, si votar a Ciudadanos, etcétera. Entonces, a mí me parece que dejarle durante la campaña electoral de las municipales y de las autonómicas ese papel de oposición de verdad, no rendida, a Ciudadanos, a mí me parece una temeridad, teniendo en cuenta, como dice Ignacio, que si se extrapolaran, cosa que ya sé que no se puede hacer automáticamente, los resultados del 28 de abril, hay algunos lugares donde, como por ejemplo Madrid Capital, donde Ciudadanos sería el socio mayoritario del centro-derecha. Claro, tú imagínate que ahora el Partido Popular tenga que ir pisando rueda
de Ciudadanos en Aragón. En Aragón ha habido sorpaso.
Sí.
Por ejemplo, en Madrid capital ha sido sorpaso. Se han quedado a un tiro de piedra en comunidades autónomas como Valencia. El Partido Popular ha tenido más, pero Ciudadanos le ha comido la tostada. Entonces, claro, dices, bueno, como se equivoque. En Valencia.
No está Ciudadanos en el número de votos.
El PP,
¿no?
El PP ha tenido más. Pero lo que te quiero decir es que, a ver, como se equivoquen estos días, como esa estrategia la haya, digamos, aplicado a destiempo, él se acabó Casado.
Se lo juega todo, se lo juega todo en muy pocos días.
Él lo ha hecho no porque piense, creo yo, que es lo correcto, sino porque, de hecho, él ha pensado que lo correcto era todo lo contrario. Y esto se vio desde que gana el Congreso hasta la noche electoral. Lo que ocurre es que tras una hecatombe como la que se produjo el 28 de abril, sus varones le han exigido hacer un cambio en el discurso, bueno, y que claro, ese cambio sea volver a un PP de centro, un PP moderado, donde además esos dirigentes se sienten cómodos. Entonces, él, que quiere continuar en el cargo, y esto se ha puesto de manifiesto claramente, ha accedido a ese cambio. Ya veremos si le sirve de algo o no al PP volver a ser o intentar transmitir una imagen de moderación y de partido más de Estado, y sobre todo frente a lo que supone, lo que ha supuesto Vox y la asimilación que había con ellos en los últimos meses. Bueno, en todo caso, si es un fracaso, si vuelve a ser un fracaso, tendrá cierta defensa Pablo Casado, que hasta ahora no tenía, porque ahora toda la responsabilidad, absolutamente toda la responsabilidad de la debacle es suya y solamente suya. Ahora podrá decir, bueno, mira,
no,
he hecho lo contrario.
No estoy del todo de acuerdo, Marisol, porque al final hay muchos candidatos que ha puesto él, empezando por Madrid. Son gente que es desconocida para gran parte de la opinión pública y que los ha colocado como candidato al ayuntamiento, como candidato a la comunidad. Y si allí
va mal
es el fracaso al margen del discurso de Casado, sea moderado o sea parecido al de Vox,
por supuesto,
es su fracaso, porque son sus candidatos,
fracaso personal,
sus candidatos y no aquellos otros de los que suponían que tenían una larga historia del Partido Popular.
Pero
y que
al PP en general le va mal, pues él siempre podrá decir, bueno, he hecho lo que me pedisteis, he moderado el mensaje, no, he tratado de otra manera a Vox, he sido más combativo con ellos,
puede haber incluso un tercer fracaso después de las elecciones, si vemos que después de del 26 de mayo hay un cierto número de cargos intermedios, de concejales, etcétera, del PP, que viéndolas venir, viendo cómo le va al partido, intentan maniobras de aproximación a Ciudadanos.
Esto ya lo decía ayer Ángel Garrido.
En lugares pequeños o medianos.
Sí, es que esto puede producirse.
Pero es que el PP está en estado de pánico y en este momento, no nos engañemos, estos 15 o 20 días que quedan, por mucho que trates de girar tu estrategia, es imposible que tenga su repercusión.
Bueno, puede es intentar, quiero decir, hombre, y decir,
Ignacio, es imposible.
Obtener una gran victoria, no. O sea,
hay una
luego,
inercia
pero,
en este
pero
momento.
Limitar el daño, eso, quizás sí.
Digo que está en estado de pánico, ¿por qué? Porque lo que están es cruzar los dedos para virgencita, que me quede como estoy, porque otra cosa posiblemente no van a poder hacer. Es decir, que ganen algunas comunidades en las que puedan, efectivamente, con el apoyo de Ciudadanos y Vox, asumir alguna presidencia, y en otras tener que ceder a Ciudadanos. Pero en ese momento así está el Partido Popular ahora mismo.
Bueno,
es imposible en 15 o 20 días.
Yo no le encuentro ninguna explicación a la tesis que Marisol defiende, y tú en gran parte. Porque dices, vamos a ver, analizando los resultados del 28 de abril, al Partido Popular se le han ido 3 millones largos de votos. Por simplificar, aunque no son cantidades homogéneas, 500.000 a Vox y 500.000 a Ciudadanos.
Millón y medio.
Perdón. Entonces dices, vamos a ver, con esa política de moderación, ¿tú crees que vas a traer a los de Vox? Yo creo que todo lo contrario. Es decir, a lo mejor lo que vas a hacer es ratificarles en la apuesta, porque dices, la derechita cobarde, más cobarde que nunca. Y desde luego los que ya han apostado por Ciudadanos, porque entienden que ahí está la posición centrista, lo que quieren es el original, no quieren la copia, no repetiremos.
No, es que el original es el PP, la copia es Ciudadanos.
El original del centro no. El original de la moderación, no, Marisol,
no ha sido
con
siempre
todo
el
mi
partido,
respeto.
El partido, pero... de la, el gran partido, el centro-derecha, el PP, no sé, manera... va a venir aquí a dar...
No, pero vamos a ver, desde que sale que Ciudadanos... No, bueno, pero vamos a ver, ¿qué partido se visualiza como más centrista? ¿Ciudadanos o el PP? Yo, ¿Ciudadanos?
No, después hasta, de los no, debates, yo no podría contestar.
Pero además,
pregunta.
Hasta ahora no, no era así, pero además debates, el giro de Casado. No,
pero después de los
luego
debates...
coincido con el moderador y director de esa tertulia, desde luego, siempre hace una encuesta en la calle, que si otra cosa es tu percepción después de las intervenciones de Rivera en los,
en los debates,
sobre todo en el primero. Pero evidentemente, si sale a la calle y pregunta a la gente qué partido es el más centrista...
Pero después de los debates, ¿tú te atreverías a decir que el partido de centro moderado...
La
¿es
mayoría
Ciudadanos?
De la gente, la mayoría de la gente, no de centro moderado, que es el partido más moderado que el PP, o menos derechista o más centrista, da igual. Eso lo opina la gran mayoría de la opinión pública.
Esto ha contribuido mucho.
A colocar al Partido Popular.
No, ha contribuido el giro conservador que ha aplicado Casado.
Sí.
Y no voy a negar que si hiciésemos esa pregunta hace un año y medio, cuando estaba Rajoy, la respuesta posiblemente hubiera sido la misma, que el PP de Rajoy era más conservador que el Ciudadanos de Rivera. Lo que ocurre es que desde las elecciones catalanas, en las que Rivera visualiza por primera vez la posibilidad de comerse al PP, ha habido una radicalización, por decirlo de alguna manera, es lo primero que se me ocurre, de Ciudadanos para atraer al votante de derecha, más
ahora
puro de derecha.
Bueno, Luis, tú que tienes más experiencia en temas políticos.
No, yo no tengo más experiencia.
No, sí, te lo digo, te voy a decir.
Que no.
Cuando se habla del centro, siempre se ha hablado que en España el centro ha movido entre 2 millones más o menos de votos, no más. 2 millones, 2 millones y medio. ¿Cuántos ha sacado Ciudadanos? ¿O los 4 millones y medio que ha sacado Ciudadanos son de centro? Pues de centro
estamos,
más.
Es que estamos.
No.
Al margen de eso, de verdad, Miguel Ángel, estamos en un proceso de, no solamente en España, pero aquí también, de polarización de la sociedad y de la vida política. Yo no sé si sigue existiendo el centro aquí, que sin lugar a dudas existió en determinados momentos, existió con UCD y además fue muy útil para la transición, etcétera. Yo no sé si en la etapa actual hay un centro, sobre todo desde que Rivera apostó por, como decía Marisol, radicalizarse para ir a por el electo, para mordisquear con éxito el electorado del partido.
Centro derecha.
Ahora seguimos, señores, que es que son menos 20 y no hemos dado paso a la publicidad, y además hay que hablar de la otra gran batalla, que es la batalla de la izquierda, porque está el asunto muy emocionante.
En casa de Herrero, es radio.
Bueno, hoy, como sabéis, otra de las noticias, mientras se reunían en el Palacio de la Moncloa Sánchez y el señor Casado, se reunían a plena mayor de Podemos. Y era muy interesante esa reunión, y a mí me parece que ha sido muy interesante esa reunión, porque Podemos no suele jugar de farol. Es decir, yo creo que ya hay que empezar a tomar la medida a los que hacen postureo y a los que dicen cosas que luego tratan de cumplir, ¿no? Y a mí me parece que Podemos, en este caso concreto, habla en serio. Otra cosa es que lo consiga, y eso es lo que os quiero plantear. La apuesta que ha salido con el voto particular de Teresa Rodríguez y de Andalucía es que bajo ningún concepto apoyarán a un gobierno que no sea un gobierno de coalición. Claro, y esto plantea un duelo porque el Partido Socialista sigue manteniendo lo de los acuerdos programáticos, pero no la coalición, y hoy ha sido rotundo el señor Iglesias, que es el que manda. Yo he entrevistado largamente a José García Molina, el presidente de Podemos en Castilla-La Mancha, y lo ha dejado también nítido. O sea, pero es que no es de eso que tú dices, no, están hablando a ver qué pasa. No, están hablando de algo que creen, que luego a lo mejor en política tienen que modificar. No digo que no, pero que en este momento es una apuesta muy seria, y yo no sé cómo acaba esa batalla.
Bueno, yo creo que en esta batalla está muy, muy condicionada por el inicio de la campaña electoral de las autonómicas y municipales el próximo viernes. O sea, está haciendo hacer valer la utilidad del voto, que es algo que para Podemos pues estaba en discusión, ¿no? Yo creo que esto con su incorporación a su vuelta a Podemos y su participación en los debates, Pablo Iglesias lo supo transmitir muy bien a su electorado. O sea, dejó claro que el voto a Podemos podía servir para que el PSOE hiciese políticas progresistas, consiguió transmitir esta idea, y creo que sigue en ello de una manera todavía más cristalina. ¿Qué pasará al final? Pues ya veremos hasta qué punto el presidente del gobierno en funciones cede en los planteamientos o no. En principio dicen que no va a haber cuota para Podemos, pero yo el problema que veo es que no hay solución a que no te metan en el gobierno, a que no haya gobierno de coalición. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál va a ser la salida entonces de Podemos? ¿No va a votar la investidura de Sánchez?
Pero Podemos lo tiene complicado, Marisol, es decir, votar no a la investidura de Sánchez.
Por eso te digo que es que yo creo que podrán darle algo, pero que su planteamiento de máximos es difícil que pueda triunfar. Lo entiendo, creo que está justificado en las elecciones autonómicas, pero
habrá que volver a hablar después del día 26 de mayo. Yo lo que creo es que el presidente en funciones, Sánchez, está absolutamente decidido a no contar con ningún miembro de Podemos en el gobierno. Sí podría, yo creo, quizás como gran concesión, meter en algún ministerio, al frente de alguna cartera secundaria, a algún independiente al que se le considere afín o cercano a Podemos, y sí podría, digamos, llegar a un cierto acuerdo de programa para poner en marcha un cierto número de medidas de carácter social, etcétera, una vez que haya sido investido. Pero básicamente Podemos se va a encontrar con el dilema de no votar la investidura o bien ir a elecciones, y evidentemente yo creo que a Podemos no le conviene bajo ningún concepto ir a elecciones, y por tanto, aunque sea a regañadientes, pero no se abstendrá, votará a favor de la investidura y nos venderá aquí la presencia de tal fulano mengano en el gobierno como un gran éxito suyo, y en definitiva que tiene una representación.
El tono de Pablo Iglesias, si lo habéis escuchado, ha sido también un tono muy conciliador, me ha parecido a mí, y yo creo que en algún momento ha mandado el mensaje de que había que convencer al PSOE de la conveniencia de un gobierno de coalición. En ningún momento ha hablado de imposición.
Bueno, imposición no, pero tal y
no, pero ha dicho, pensado, tenemos que convencer al PSOE de que lo mejor es este gobierno de coalición.
Parece que ha modulado ahí un poco entre las primeras, yo también lo creo eso.
Y en ningún momento ha amenazado, en ningún momento, yo con lo que he escuchado, decir, y si no aceptan nuestras condiciones, ya veremos lo que pasa, en ningún momento.
Y luego tiene un problema añadido.
Porque no puede votar que no a la investidura de Sánchez. Y Sánchez lo sabe. Y esas concesiones posiblemente va por donde oídes algún tema menor, y ya Ábalos no hace más que insistir en el programa, pactar programa y hacer ese tipo de concesiones, y luego si hace falta reconocerles que gracias a ellos se ha hecho algo.
Aunque Ábalos acaba, por lo que he visto ahora, de dar a entender una vez más que no estaría mal que Ciudadanos le votara la investidura a Pedro Sánchez.
Yo no te digo que no tenéis razón, creo que tenéis razón, lo que decís es muy sensato y yo tiendo a creer eso, pero no viene mal invocar el precedente de Susana Díaz. Es decir, Susana Díaz también creía que Podemos estaba, digamos, rehén de lo que era un maridaje de la izquierda, que no se entendería, que le obligaran a repetir las elecciones en Andalucía. No estoy hablando de las últimas, estoy hablando de las penúltimas. Y acordaos que al final tuvo que ser Ciudadanos quien acudiera en socorro del PSOE, porque Podemos dijo que no, y fue no. Insisto, creo que no se va a repetir esa circunstancia, pero no viene mal que recordemos algunos precedentes, porque hay veces que hay actitudes políticas. Es verdad lo que dice Miguel Ángel, está muy conciliador en la forma, pero si tú analizas lo que dice, dice que el PSOE se tiene que enterar que solo no va a ir a ninguna parte. O sea, lo podrá decir muy suave, pero lo está diciendo. Y vuelvo a repetir que la política es muy cambiadiza y que luego pasan muchas cosas, y que el 26 de mayo se va a reparten nuevas cartas.
Claro, es que eso es un tema fundamental. Yo creo que la posición de Podemos se puede reforzar o debilitar en función de cuánto de necesario sea en algunos gobiernos autonómicos para que siga habiendo ejecutivos socialistas. Esto, y Sánchez también está un poco esperando a esto, a ver qué pasa, a ver cuánto le debe o le debe Pablo Iglesias a él. Y luego una cuestión solo. Yo creo que debilita también a Podemos el hecho de que la posición respecto a entrar o no en el gobierno no sea unánime en el partido.
Solo hay una voz discrepante.
Sí,
¿eh?
Bueno, pero esa voz discrepante representa a un sector de la organización, que son los anticapitalistas. Entonces, que no haya unanimidad, yo creo que lo debilita. Y respecto al precedente andaluz que decías, es mi opinión, yo creo que si algo ha podido aprender Podemos en los últimos años, y ha aprendido poco, es que cada vez que no ha respaldado al PSOE en un gobierno, ha salido muy mal parado. Y las elecciones de 2015 y 2016 están ahí, y el diferencial de votos entre 2015 y 2016 están ahí. El momento en el que Podemos tenga una relevancia por sí mismo no ha llegado.
Bueno, en el 2016 sí le apoyó, lo que pasa es que desde fuera, porque no quiso entrar en el gobierno.
pudiendo haberlo hecho.
La moción de censura, me refiero a las, o sea, cuando en 2015 él se niega a un posible acuerdo por acción o por omisión el que esté Ciudadanos, se produce el veto, vamos a unas nuevas elecciones y pese a sumar a Izquierda Unida, Podemos pierde un millón de votos.
Si en la anterior legislatura había 13 o 14 escaños de diferencia entre el PSOE y Podemos no entró en el gobierno, ahora que hay unos 80 escaños de diferencia entre el PSOE y Podemos, es evidente que no, es un sinsentido. Mira, que ahora entre.
Yo creo que hay un factor que podría, dentro de la especulación que estamos haciendo, ayudar a que Podemos o se pensara entrar en el gobierno, y es que después del 26M. La formación en las comunidades hubiera mucho gobierno de la derecha. Creo que eso podría ser un factor a que Pedro Sánchez quizás se planteara o Podemos tuviera mucha más fuerza.
¿Por qué eso?
Hombre, porque entonces yo creo que Podemos se arma de mucho valor diciendo mira lo que viene, por no estar como tenemos que estar.
Frente común.
Frente común. Que digo que es un factor dentro de la especulación que podemos hacer, pero que yo no descartaría. Si después del 26M... el panorama en las comunidades es de mucha derecha, yo creo que Podemos lo utilizará y lo argumentará para, con más fuerza, para intentar entrar en el gobierno. Otra cosa es que lo logre.
Todo esto lo lleva utilizando además para intentar un poco tapar un fracaso electoral que no ha sido tan estrepitoso como el del Partido Popular, pero yo diría que es el segundo gran fracaso electoral de las elecciones del 28 de abril. Es la pérdida de votos y de escaños por parte de Podemos y sus satélites.
También es verdad, en eso sí que estamos de acuerdo los cuatro, que se reparten más cartas el día 26 y que no es lo mismo. Estoy imaginando. Imaginaos que en Castilla-La Mancha, que ha habido gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Podemos durante la última legislatura, que sumaran, que volvieran a sumar, y que en la derecha se quedara cerca, pero que no llegara. Y que Podemos dijera, pues tú verás. O sea, que decir que no está solo en juego el gobierno de la nación, que está en juego Extremadura o Aragón o yo qué sé. Y entonces ahí hay otros elementos de presión que pueden cambiar el panorama.
Yo creo que esos son los únicos argumentos que pueden hacer que Pedro Sánchez reconsidere su posición actual.
O al revés, ¿eh? O puede ocurrir que resulta que la izquierda no gane y se planteara lo que estabais diciendo hace un instante, que al final, chicos, nos han robado Castilla-La Mancha, nos han robado Aragón, nos han robado Extremadura, nos han robado Madrid capital, y vamos a ver qué pasa, porque como esto sigue así, tal, no lo sé. Pero bueno, y luego hay un segundo factor que no quiero dejar de comentar, aunque quedan 5 minutos, que está pasando muy inadvertido, que a mí hoy me ha llamado la atención y que me gustaría someter a vuestro criterio. Es un fijo en la quiniela que el PNV va a apoyar a Sánchez, porque el PNV siempre apoya a aquel al que le puede sacar más tajada. Es una tradición que hemos visto desde la noche de los tiempos. Vale. Y además lo necesita Sánchez, porque no le basta el voto de Podemos, necesita el voto del PNV, necesita el voto de Compromís, necesita el voto de Cántabro, y luego necesita la abstención de los, al menos de uno de los independentistas.
Bueno, eso depende también, porque veremos cuántos diputados de verdad recogen el acta y al final pueden van a
es
estar.
Es que esa variable es muy importante. Yo creo que se ha visto poco, pero es verdad que es la variable del 134.
Puede haber 4 diputados que ni estén ni voten, quiero decir, porque así lo decida el Tribunal Supremo, con lo cual en ese caso el juego ya no es entre 350 diputados, sino entre 347 o 346. Bueno, y eso facilita mucho, pues facilita mucho la investidura, sí, de Pedro Sánchez. Sí.
Pero fijaros, pero yo me quería centrar en el PNV, porque hoy he escuchado, porque el PNV en todo caso, aunque se pasara eso, los 6 votos del PNV,
sí,
que además ha cosechado
siguen
más,
siendo fundamentales.
Siguen siendo fundamentales. Y hoy he deslizado un argumento que yo no le recuerdo haberle oído en otras negociaciones previas, que es decir, nosotros acudiremos a la llamada del presidente del gobierno cuando nos llame, pero tiene que saber que, entre otras cosas, le exigiremos soluciones valientes para la cuestión territorial. Y claro, esto suena a, no diré directamente a referéndum, pero desde luego a buscar una posición incómoda para Sánchez desde el punto de vista de lo que es el acercamiento a las posiciones independentistas, ¿o no?
Yo es que creo que en esto no vamos a estar en absoluto de acuerdo. Yo creo que en esta legislatura se va a abordar en profundidad el tema catalán. La solución yo no sé cuál es. Yo lo único que sé es que el gobierno dice que no va a haber referéndum y que lo único a lo que está dispuesto a llegar es a mayor autogobierno dentro de un estatuto de autonomía. Es más, yo creo, y esto es muy prematuro decirlo, que para eso va a intentar contar con el PP y con Ciudadanos. Esto no lo vamos a ver en un año, en dos, pero posiblemente en tres, por decir una, por enmarcarlo en algún momento en el tiempo, se va a producir.
Con el tiempo sabremos, pero yo creo que el tema ya ha sido abordado, me da la impresión, de que ya ha sido abordado con Casado
hoy,
en la conversación
hoy,
de hoy.
Hoy, exacto. Y esto es una de las cosas que está buscando Sánchez y desde luego que le está animando a hacer el PNV y que él mismo ha dicho que va a hacer. O sea, él no lo ha ocultado a lo largo de la campaña, que tiene voluntad de dialogar con la Generalitat y llegar a un acuerdo.
Pero ¿qué le puede pedir el PNV en una negociación de investidura?
Que lo aborde.
Pero en que lo aborde sin más,
no, que
sin
lo aborde
prejuzgar
en unos términos que, yo no sé lo que le va a pedir el PNV. Yo lo que sé es que el PNV desde luego lleva mucho tiempo empujando por una solución en Cataluña y no precisamente abogando por un referéndum. No es la posición del PNV.
Es una declaración de intenciones en el discurso de investidura.
En que no queda,
ya veremos en qué se concreta y cómo se concreta. Pero en todo caso, eso, que exprese su firme voluntad de mano tendida y diálogo con el independentismo catalán.
Lo del PNV yo creo que sumo, como otras veces lo ha hecho. Y no nos engañemos, efectivamente puede pedir que haya una actitud de valentía con el tema territorial, pero ¿quién hace de mediador para salvar a Puigdemont?
Urkullu.
Es que no nos olvidemos.
Ya sí, pero después de haber hecho eso y de haber fracasado, yo pienso que la impresión que tiene Urkullu de Puigdemont es muy distinta a la que tenía en aquel momento.
Ya, pero,
que
el PNV también... quien se ofrece como mediador para intentar salvar la situación y que Puigdemont convoque elecciones es Urkullu. Al final el PNV habla, pero al final en este tema no va a avanzar ni un milímetro porque sabe que ni le conviene ni puede hacerlo. Entonces, que intente mediar para que el tema catalán...
Mediar no, yo pienso que lo que mediar... Es que ya no hay mediación posible del PNV.
No,
es que esto lo tiene que abordar...
Tienes razón.
Lo tiene que abordar el gobierno y además lo tiene que abordar con el concurso de PP y Ciudadanos. No se puede hacer nada sobre Cataluña que no tenga, que no esté basado en un gran acuerdo de las principales fuerzas políticas. El PNV no lo es. En todo caso, el PNV lo que podrá decir si esto pasa es, bueno, yo siempre lo defendí, yo siempre lo alenté, yo obligué a Sánchez a que esto se afrontara.
Bueno, pues llegados a este punto no me queda más remedio que hacer lo que hago siempre hasta ahora, que es despediros, y os voy a despedir por el siguiente orden. En primer lugar, para que se note que nuestra animadversión solo dialéctica llega hasta el final del programa, Marisol, quedas despedida en primer lugar. Y tú, por reírte sardónicamente, quedas, Miguel Ángel Liso, despedido en segundo lugar. Y Ignacio Cembrero en tercer lugar.
He ganado 10 segundos, más o menos, en el despido.
Por eso.
Respirando.
Pero, oye, es que me has dado la razón durante gran parte de la tertulia.
Yo creo que en exceso, sinceramente, porque además lo ha dejado que no. Te vuelvo a dar la razón. Se ha notado un montón.
Con la esperanza de que no me despida, pero al final la guillotina acaba cayendo.
Es inevitable.
Si te doy más la razón, prolongas una hora el contrato.
Las personas mejoran, pero no cambian, Ignacio. Así que pierde toda esperanza. Hasta mañana, amigos.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.